Hermanos, pido que abran sus Biblias conmigo en esta tarde, el libro de Primera de Samuel. Al principio, al comenzar el servicio, leí el capítulo 1 de Primera de Samuel, y no lo vamos a volver a leer, pero quiero recordarles lo que ya leímos. Había un hombre piadoso que se llamaba Elcana, y este hombre tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y Ana era estéril y Penina tenía hijos. Cada año Dios requería de cada varón, todo varón en Israel tenía que subir a Jerusalén 3 veces al año, en estas fiestas solemnes. Todo varón tenía que presentarse delante de Jehová con ofrenda. Se requería de los varones, no de las mujeres. Todo varón en Israel. Y cada vez que Elcana subía a ofrecer sacrificio y se quedaba Elcana subía para ofrecer sacrificio y se quedaba Ana y ahí estaba Penina. Penina le daba, como decimos hoy día, le daba lata. Penina se burlaba y atormentaba a Ana porque Ana era estéril. Dios no le había dado hijos. Y Penina la atormentaba. Y Ana estaba en gran angustia, de tanta angustia que no comía, no dormía Ana. Por fin, cuando Elcana subió a Jerusalén, entonces Ana decidió subir con él para que Penina no le estuviera atormentando. Y cuando Ana subió a Jerusalén, ella estaba orando en amargura, en dolor y en amargura porque Dios no le había dado hijos. Ella estaba orando, pidiendo al Señor, derramando su corazón delante del Señor, pidiendo por un hijo. Y el sacerdote Elí la vio a ella, y como no estaba hablando, sino simplemente se estaba moviendo su voz, Elí pensó que estaba ebria. Y le dijo: ya digiere tu vino, mujer. Y ella dijo: yo no estoy ebria, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Yo estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y le dijo Elí: bueno, tu petición te sea concedida. Y ella regresó entonces allá a su tierra, en Ramá, y Dios le concedió la petición de su corazón. Ella tuvo un hijo y llamó su nombre Samuel. Pero ella cuando hizo este voto a Jehová, ella dijo: si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a Jehová. No va a pasar navaja por su cabeza. Ese era el voto del Nazareato. Y el voto del Nazareato se podía hacer por un tiempo. Es decir, se podía hacer un voto de Nazareato por una semana, un mes, o por toda la vida. Y en este tiempo, mientras tenía el voto de Nazareato, ¿se acuerdan? Sansón tenía este voto de Nazareato. No podían tomar vino y no se podía cortar el cabello. Y este fue el voto que hizo Ana de Samuel. Bueno, cuando después de que lo destetó, ella no iba a llevar un bebé allá a dárselo a Elí, el sacerdote, para que Elí fuera niñera o cuidara de Samuel. Ella crió a su hijo Samuel, y nos dice, según entiendo, habían 3 tiempos, por decir así, de destete. Uno, cuando era destetado del pecho de su mamá, los 2 o 3 años, algo así. Otro, cuando era destetado de su nodriza, de su cuidadora como un niño a los 7 años, y el otro cuando era destetado de sus niñeces, o ya era considerado un adolescente, como a los 12 años. Y esto entonces, cuando Ana entonces llevó a Samuel, era un niño pequeño, era como de, no sé, 10, 12 años o algo así. Y ella llevó a Samuel y lo presentó a Elí y lo dejó allá para servir a Dios en la casa de Dios. O sea, saben que Samuel fue profeta de Dios. Samuel fue profeta de Dios. Pero está hablando de su niñez, de su nacimiento. Y Ana, su mamá, lo dejó allá. Y Ana, Dios la había bendecido a ella, había abierto su vientre de Ana, y ella había tenido otros hijos. Mientras tanto, la tradición se dice que Penina, que había tenido hijos, dejó de dar hijos y perdió los que había tenido. Bueno, aquí en Samuel, 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, tenemos lo que está titulado el cántico de Ana. Nos dice allá que adoró ahí a Jehová. La oración es adoración a Dios. ¿Saben qué es la adoración a Dios? Es repetir a los oídos de Dios lo que Dios primero dijo de sí mismo. Lo que Dios dijo de sí mismo se lo repetimos a Él. Eso es orar correctamente. No podemos decirle a Dios qué va a hacer Él. Podemos repetir lo que Él dijo que va a hacer. Estamos adorando a Dios, y ella era una mujer enseñada por Dios. Cada creyente en esta tarde ha sido enseñado por Dios. Cada creyente ha sido enseñado por Dios y puede decir lo mismo que dijo Ana en este canto. Estas son palabras que nosotros decimos. Nosotros adoramos a Dios, o nosotros adoramos. Y dijo ella, Ana, dice, y Ana adoró ahí a Jehová y oró a Dios. Y esta era la oración de Ana, y es la oración de cada creyente. Pero noten que dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. ¿Se acuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Nosotros somos el pueblo de Dios, la circuncisión. Adoramos a Dios en espíritu, nos gloriamos en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Ana. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi corazón en esta tarde se regocija en Jehová. ¿Y el tuyo? ¿Quién es el regocijo de tu corazón? ¿Este mundo? ¿Tu trabajo? ¿Tus hijos? Ana no dijo, mi corazón se regocija en mi marido. Ana no dijo, mi corazón se regocija en mi hijo Samuel. Aunque seguramente tenía gozo y contentamiento en él, pero su gozo está en Cristo Jesús, Jehová, Dios manifestado en la carne. Claro, en ese tiempo no había sido manifestado en la carne, pero es el mismo Dios. El Señor Jesucristo, nuestra esperanza es el mismo ayer, hoy y para siempre. La fe de Ana es la misma fe que tú tienes en esta tarde. A ti se te ha dado más luz para saber que la revelación o la manifestación o el cumplimiento de esa promesa es Jesucristo. Mi corazón se regocija en Jehová. No en mi esposo, no en mi hijo, no en mi felicidad. Estoy tan contento de que Dios me habilitó para dar hijos. No estoy ni siquiera contento en esto o la satisfacción que tengo, sino únicamente en el Señor Jesucristo. Todas las demás cosas pueden irse, pero no puede irse Cristo Jesús. Él es mi vida. El Señor Jesús es la fuente de la gracia. Por eso se regocija mi corazón en Jehová, porque Él es la fuente de la gracia y Él es el dador de todo lo que tengo. En Santiago capítulo 1, todo lo que nosotros tenemos, lo recibimos de Dios. Toda buena dádiva. ¿Saben de qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de Dios. Tú eres creyente en Cristo Jesús, Cristo está en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay ninguna mudanza ni sombra de variación. Y esta es esta buena dádiva. Él, de su voluntad. Pero en esto, ¿dónde está el libre albedrío del hombre allá? No lo encuentras. Dios de su voluntad te hizo nacer. Tú no decidiste nacer cuando viniste a este mundo. Tú no decidiste, creo que voy a nacer en año 1900, voy a decirle mi edad, 1959. Creo que voy a decidir que voy a nacer el 18 de enero. Nadie me vaya a hacer feliz cumpleaños. No decidí que yo iba a nacer ese día. Y tú no decidiste que ibas a nacer ese día donde tú naciste. Pero ahí estás acá. ¿Voluntad de quién? ¿Voluntad de Dios? Y eso es en lo carnal. Y en lo espiritual, más. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El hombre le gusta jactarse de su voluntad, de su decisión, de su libre albedrío, pero el albedrío del hombre o la voluntad del hombre está atada a su naturaleza perversa. Y todo lo que quiere el hombre hacer es decirle no a Dios. Y si Dios te da lo que tú quieres, tú vas a decirle no a Dios. Pero Él de su voluntad nos hizo nacer. Como dije, si tienes ojos para ver, Dios te los dio, ¿verdad? Y si hay luz en el cuarto, cuando tú abras los ojos, no decides que vas a ver, ves. Y una persona no decide creer en el Señor Jesucristo. Cree porque no tiene otra opción. Dios se lo reveló. Es revelación. Ahora, no hay una decisión en ello. Hay una destinada, hay una decisión del hombre perverso de rechazar lo que está claramente enfrente de sus ojos. Eso sí es una decisión del hombre de no creer. El que rehúsa creer. ¿Por qué dice rehúsa? Porque está tan claro como la nariz en tu cara. Y lo está allá ahí la evidencia, pero el hombre dice, no lo creo. Eso es una... Lo único que puede decidir el hombre es no creer. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El libre albedrío es una mentira. El libre albedrío es una mentira de Satanás. Y quiere darle la gloria al hombre para elevar sobre la gloria de Dios. No, Ana no dijo esto. Ella dijo... Mi corazón se regocija en Jehová. Se regocija. Mi poder se exalta en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Ella le fue dado poder para concebir. Le fue dado poder para concebir. No tenía ella poder. Dios le dio el poder a ella. Puede ir con todos los médicos que quiera, pero no es eso. Aún el tener hoy hijos aquí en la tierra de hombres carnales, tú no decides que vas a tener un hijo. ¿Ah? Tú no decides que vas a tener un hijo. ¿Cuántas parejas están casadas y tratan y tratan y tratan y nunca tienen hijos? ¿Por qué? Dios cerró. ¿Y quién va a abrir? Puede ir con todos los médicos. Dios cerró. Tú no decides. Otros que ni quieren, y ahí tienen. ¿Quién lo decidió? Dios. mi poder, el poder que tengo y la gracia de Dios que nos es dada para poder creer. Nosotros no tenemos esa habilidad. A los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que son engendrados no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios. En versículo 13 de capítulo 2, yo lo estoy leyendo. Por gracia sois salvos, es 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. La vida espiritual en Cristo Jesús, la vida espiritual es por Cristo Jesús. Ya cité a Juan capítulo 1, 12 y 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que, no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, no de sangre, sino de Dios. Ahora, me alegro en tu salvación, dice. Mi boca se enseñó, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Nos alegramos en la salvación que Dios ha hecho. La salvación es de Jehová. Desde el principio hasta el fin. Él es el autor. Me alegré en tu salvación. Cuando dice mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, es probable que está hablando de Elcana, perdón, de Penina. Penina que se burlaba de ella. Pero tiene un sentido espiritual. Si comparamos el versículo 10, delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Y cuáles son los enemigos a los que Dios nos ha dado poder? Es decir, nos ensanchó nuestra boca sobre nuestros enemigos. Por naturaleza nosotros nos vendimos al pecado, somos esclavos del pecado, estamos bajo la maldición de la ley. Satanás es el yugo, es el opresor, el acusador, el enemigo de nuestras almas. Y cuando Cristo nos da poder para creer, cuando Dios nos da poder para creer, confiar en el Señor Jesucristo, de tal manera que somos nacidos por el poder de Dios, se abre nuestra boca sobre nuestros enemigos. Sobre Satanás. El último de estos enemigos, quiero que vean aquí cómo se va a abrir nuestra boca en ese día. En 1 Corintios. Tenemos un enemigo que a todos nos va a alcanzar. Es esta muerte física. Pero Cristo nos ha librado de la muerte. Y aún vamos a abrir nuestras bocas sobre la muerte, sobre el sepulcro. Porque estos cuerpos van a ser puestos en la tierra. Pero allá en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, Dice versículo 25, porque es preciso que Él reine, el Señor Jesucristo reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Todos sus enemigos. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahora brinquen, y el postrer enemigo será la muerte. Brinquen hasta la última parte de 1 Corintios 15. Versículo 54, bueno, versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto se corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ves allá la boca del creyente ensanchada sobre sus enemigos. ¿Dónde está tu victoria? En Cristo Jesús soy más que victorioso, más que vencedor. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, regresamos allá, Samuel. Estamos viendo el canto de cada creyente que ha sido regenerado, cada corazón que ha sido regenerado, a quien Dios le ha dado poder. No hay santo como Jehová. Esto es cada creyente verdadero ha sido enseñado que no hay otro Dios. No hay otro, no hay santo como Jehová. Hay otros dioses, dioses falsos, dioses que no son únicos. Y eso es lo que significa la palabra santo: único, separado. No hay otro. Santo, santo, santo. El principal atributo de Dios es su santidad. Todos los demás atributos de Dios están, por decir así, bañados en este atributo de santidad. Así es que si hablas del amor de Dios, es el amor santo de Dios. Si hablas de la ira de Dios, es la ira santa de Dios. No hay otro Dios, no hay otro. Dios es santo, esencialmente santo, originalmente santo, perfectamente santo e inmutablemente santo. No así los dioses falsos. No así los dioses falsos. Ellos cambian porque no son dioses. Alguien que cambie no es Dios. También ese es un atributo de Dios. Yo, Jehová, no cambio. Gracias sean dadas a Dios. Por eso, vosotros, hijos de Jacob, no sois consumidos. Él no cambia. No hay ninguno fuera de ti, santo, recto y justo. No hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como nuestro, como el Dios nuestro. Nuestro Señor Jesucristo es el refugio, es la roca. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová, el Señor dice así: aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure, no se apresure. No hay refugio como nuestro Dios. Él es la roca, Él es nuestro refugio, nuestra salvación, para guardarnos, para albergarnos, para sostenernos en todas nuestras debilidades. Solamente, dice el salmista, solamente Él, solamente es mi roca y mi salvación, el Señor Jesucristo, Él solamente. Es mi refugio, no resbalaré. Si tu confianza está en Cristo Jesús, si tú estás puesto sobre la roca, Cristo Jesús, no puedes perecer. No puedes perecer. Si tu confianza está en ti mismo, vas a perecer. Está muy claro esto, ¿verdad? Confianza únicamente en el Señor Jesucristo. No hay ninguno fuera de ti. Dice versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza, no hables palabras de altanería. No me vengas con palabras jactanciosas que salen de la boca de los hombres. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. Dios es santo, Dios es justo. No multipliques palabras de grandeza. ¿Qué nos está diciendo aquí? No tenemos razón de qué quejarnos. La condición en la que estamos, no tenemos razón de qué quejarnos. No tenemos razón de quejarnos si somos estériles. No tenemos lugar para presumir si somos fructíferos. No tenemos razón de presumir. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Tienes fe? ¿Tienes amor? ¿Tienes gozo? ¿O no lo tienes? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si lo recibiste, ¿por qué te jactas o por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cierra entonces la boca, no hables de grandeza y altanería. Cuando hablas, cuando una persona habla de lo que yo hice, de lo que yo hice, te está hablando una persona que no ha sido enseñada por Dios. Ay, se delatan ellos mismos. Cuando una persona empieza a hablar de lo que se están dando gloria a sí mismos, se están delatando. Porque Dios ha enseñado a su pueblo que yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Juan dijo esto: no puede el hombre recibir nada que no le sea dado del cielo. Todo lo que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a Dios. Y no tenemos por qué jactarnos o no tenemos por qué quejarnos. A Dios le toca pesar, dice aquí. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque Dios de todo saber es Jehová. Él sabe todas las cosas. Y a Él le toca pesar las acciones. Él va a pesar, Él pesa los pensamientos, Él pesa las acciones. Él sabe las motivaciones que tiene una persona. Hace una persona esto o lo otro, pero sus pensamientos son, Él sabe lo que está pensando. ¿Se acuerdan? Estaban viniendo las personas vinieron y le dijeron, maestro, sabemos que tú no haces acepción de personas. Eso está en Mateo capítulo 21. Tú no haces acepción de personas. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Y saben qué dijo el Señor Jesucristo? Hipócritas. ¿Por qué quieren tentarme? ¿Por qué quieren tentarme? Parece que están alabando al Señor y luego le quieren tender trampa. Ustedes saben lo que Él dijo, pues muéstrame una moneda. Y le mostraron una moneda y le dijeron, ¿y esta imagen de quién es? ¿Y este que está escrito acá de quién es? Y le dijeron, de César. Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, dale a César lo que es de César. Dale a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. El Señor pesa las intenciones, las motivaciones, o lo que hacemos. No es tanto lo que, o sea, lo que hacemos es importante, pero más importante del por qué se hace. Todo lo que no proceda, todo lo que no es de fe, es pecado. Márcalo. Todo lo que no sea en fe a Dios, en fe en el Señor Jesucristo, en amor a Dios, para la honra y la gloria de Dios, es pecado. Es pecado. Él pesa. Así es que dice aquí, a Él le toca pesar las acciones, las intenciones. Él sabe qué está detrás de todo esto. Nosotros vemos y juzgamos con los ojos. Él no juzga así. Él ve los corazones. Así es que no tenemos de qué jactarnos. No tenemos que por qué elevar, abrir la boca. Ahora dice versículo 4 y 5, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Está hablando de sí mismo, ¿verdad? La que era estéril tiene 7 y la que era fértil ahora languidece. Ana está hablando de la gracia de Dios. La gracia de Dios a los humildes y a los débiles. Dios da gracia a los humildes. Ilustra cómo el Señor exalta a los humildes y resiste a los soberbios. 6 cosas dice aborrece, 7. Y el primero es el ojo altivo. Dice aquí está ilustrando Ana lo que dice aquí, dice la gracia de Dios. Hombres poderosos que confían en su fuerza, en su habilidad. Hombres poderosos que confían en sus fuerzas, en sus armas. Son rotos, son despedazados, desmenuzados. Mientras que Dios da fuerza a los que se tropiezan en su propia debilidad. Los fuertes, Dios los quebranta. Los débiles, Dios los levanta. Aquellos que viven orgullosamente en abundancia se ven obligados a trabajar por el pan. Y los que eran hambrientos están llenos. Esto es gracia. Es gracia. Cuando una persona, Dios le da vida, es gracia. Ana era estéril y por la misericordia de Dios había tenido varios hijos, mientras que esta mujer Penina, esta mujer orgullosa, ella estaba languideciendo, secando. Dios dice esto en Jeremías capítulo 9, en capítulo 9 versículo 23, dijo así Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Regocíjate en esto, Dios te ha dado conocerle a Él. No te regocijes, dijo el Señor Jesucristo, que los demonios están sujetos a ti. Regocíjate que tu nombre está escrito. Dice allá versículos 6 y 7. Jehová mata y Él da vida. Esto es lo que nos enseña Dios. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Antes de que Dios dé vida a un pecador, primero, lo primero que tiene que hacer es matarlo. Dices, ¿cómo está eso? El hombre ya está muerto en delitos y pecados. Sí, pero no lo sabe. Sí, pero no lo sabe. El hombre está muerto en delitos y pecados, pero piensa que tiene con qué presentarse delante de Dios. Y Dios tiene que mostrarle que aún sus obras de justicia son delante de Él trapo de inmundicia. Somos pecadores de nacimiento, somos pecadores por nacimiento, por naturaleza y por acción. Y nuestros pecados son pecados de omisión, pecados de comisión y pecados de ignorancia. Y aún nuestras justicias son trapo de inmundicia. La gracia de Dios es un regalo a los necesitados. No hay no es una cosa dada a los ricos, a los que se creen que tienen algo delante de Dios. Él mata, Él da vida. Él mata y Él da vida. El apóstol Pablo dijo esto: antes que viniese la palabra de Dios a mí, yo creí que estaba yo vivo. Antes de que viniera la ley, yo creí que estaba. Pero cuando vino la ley, me mató. Me mató la ley. Yo ni sabría qué era el pecado si la ley no dijera no codiciarás. Pero cuando vino esa ley, yo entendí que es espiritual. Entonces me mató. Y cuando te pone en el polvo la ley, es cuando Dios te muestra también el Salvador, Cristo Jesús. Nota versículo 8, dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, por hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Dios nos ha trasladado del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. En el mundo estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Alguien dice: yo siempre he sido creyente, siempre he sido creyente. Demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Toda mi vida he sido un creyente. Demasiado tiempo. La palabra de Dios dice aquí: en aquel tiempo estaba sin Cristo. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Alejados, era religioso, sí. Religioso, sí. Pero no conocía a Cristo. Ajenos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y es la condición de todo hombre por naturaleza. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Debido a la obediencia del Señor Jesucristo, debido a su justicia, debido a su rectitud, debido a su obediencia activa y pasiva, nosotros que antes estábamos sin Dios, alejados, ahora somos príncipes. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Te ha hecho príncipe y sacerdote para Dios, para ofrecer alabanzas a Dios, gratitud de corazón a Dios. Ese es el sacrificio aceptable a Dios, la gratitud de un corazón. Note, dice versículo 9, Él guarda los pies de sus santos, Él protege, Él guarda los pies de sus santos. Gracias a Dios, Él guarda mis pies, Él guarda mis pasos. Te tiene que guardar, porque las ovejas son animales tontos. Las ovejas siempre están puestas para descarriarse, para irse por otro lado. Él es el que nos tiene que traer siguiéndole a Él. Si Él nos deja por un momento, vamos a caer. Él guarda los pies de sus santos, mas a los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Los impíos dicen que tienen fuerza, pero no son fuertes delante de Dios. Van a perecer, como dice, en las tinieblas. Aquí está la condenación, dijo el Señor Jesucristo. La luz vino al mundo. Está hablando de sí mismo. Estás aquí oyendo el Evangelio. La luz está alumbrando sobre ti. ¿Qué luz? Cristo Jesús es Dios. Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Esta es luz para que tú vengas a Dios. Ven por medio de Cristo Jesús y bienvenido al cielo. Aquí está la condenación. Viene esta luz a los oídos de las personas y lo oyen, pero los hombres aman más las tinieblas. Aman más las tinieblas de su superstición, de su tradición, de su religión, y no quieren venir a Cristo Jesús. Y es por eso que dice aquí, los impíos perecen en tinieblas. No es que no haya luz, Dios no se ha dejado sin testigo, pero los hombres no quieren. Gracias sea dada a Dios que Él vence sobre la voluntad de su pueblo. Él guarda a sus santos, sus ovejas, de tal manera que ninguno de los suyos perecerá. No hay que tener temor de esto. Él no es un salvador frustrado. El Señor Jesucristo no se está frotando las manos allá en el cielo, esperando que yo derramé mi sangre por este hombre, no sé si me va a aceptar o no me va a aceptar, no sé si va a continuar o no va a continuar. El Señor Jesucristo dio esa parábola de esa oveja perdida. ¿Y saben qué dice? Él va en busca de la oveja que está perdida, las 99, hay una que está perdida, y cuando la encuentra, ¿qué hace? Simplemente le da la vuelta y dice, bueno, ya te puse en el camino a ver si llegas. No, ¿qué dice? Él la pone sobre sus hombros y la lleva a casa. Y es lo que hace con cada uno de los suyos. Ninguna se perderá. Dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Versículo 35, voy a leer desde allá. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que de a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No es una tal vez. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, que sus ovejas, dice Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nos dice aquí nuestro texto que Él juzgará a los impíos, Él juzgará a los malvados. Él va a juzgar a los confines de la tierra. Él va a juzgar a los malvados. Ninguno puede detener su mano. Él dará poder y fortaleza a su rey. El Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le has dado potestad sobre toda carne, dijo el Señor Jesucristo. Él es el Rey victorioso, como dice Salmo 24. Él es el Rey. Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Y Cristo vino a poner en libertad a los cautivos. Dice nuestro texto, exaltará el poder de su ungido, de Cristo. Él va a libertar a todos los cautivos. Ninguno de ellos se perderá. ¿Conoces tú este canto? ¿Conoces tú esta alabanza? Es la alabanza que está puesta en el corazón de cada uno, que Dios ha tenido misericordia de ellos. Antes yo no podía creer, estaba yo muerto, estéril, no había vida, no había vida, y Dios hizo un milagro y me dio vida, y ahora puedo creer, ahora puedo venir, ahora puedo oír. Es por su gracia, que el Señor bendiga su palabra.